En Radio Sefarad, la entrevista.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su tiempo, por concederme esta entrevista.
Estoy a las órdenes.
Es para mí un honor y por supuesto, una satisfacción poder hablar con usted. Si le parece, empezamos a hablar. Usted proviene de Polonia, ¿verdad?
Sí, nací en Polonia.
Usted nació en Polonia. ¿Cómo vivió los primeros tiempos en los que se empezó a ver una amenaza? ¿Cuándo empezó su familia a detectar que, bueno, que estaban ustedes en peligro y que bueno, que empezaban las persecuciones?
Se supo que estábamos en el peligro ya en el año 37, porque Hitler llegó al poder mucho antes. Y se veía que las cosas se ponían feas. Mi padre era un empresario, tenía un matadero, una especie de frigorífico donde matan animales para la carne, único en la ciudad de 240.000 habitantes. Pero como era judío, le hicieron una zancadilla al gobierno polaco. En aquel entonces ya se había contagiado de los alemanes por el antisemitismo. Le metieron en forma clandestina un ternero infectado. Cayó la inspección sanitaria, lo pescaron el ternero y lo acusaron a mi padre de que vendía carne envenenada. Lo metieron en la cárcel sin juicio. Después le hicieron un juicio y estaba todo condenado y lo condenaron a 5 años y a pagar $250.000 de multa. Esto en el año fines del 37 para un judío significaba lo mismo que una pena de muerte. Porque lo que es de 5 años uno no salía vivo de la cárcel. Además, la guerra estaba a la puerta. Esto nos imposibilitó de escapar de Polonia, porque por $25.000 por cabeza se conseguía una visa a cualquier país neutral. Y como éramos 6, hacía falta $150.000. La plata la teníamos, pero mi madre lo quería sacar vivo a mi padre de la cárcel. Entonces esta plata fue para defenderlo y nos quedamos. Y desgraciadamente todos murieron, soy el único que quedé vivo.
¿Cuándo comenzó la persecución? ¿Cuándo fueron ustedes detenidos?
Yo me separé de mi familia a los 13 años, apenas cumplidos. A ellos los mandaron al famoso campo de exterminio Belzec, al sureste de Polonia, y todos murieron en las cámaras de gas.
¿Su padre continuaba en prisión?
¿Su
padre estaba en prisión en ese entonces?
No, ya lo habían largado porque se hizo un juicio por la plata que gastó mi madre, un juicio otro, y se dieron cuenta que está todo preparado. Pero ya era tarde, al mes estalló la guerra, y el juicio no solamente lo liberó, sino que le condenó al gobierno de la ciudad de Kiel, donde debíamos a pagarle a mi padre $1.000.000 de recompensa por la tramoya que le hice. Pero estalló la guerra. Entonces no teníamos medios para comprar visas. Y esta fue la razón de que todos perecieron. ¿Ya tiene indulcorante? No.
Y su familia entonces fue la deportaron a Bergen, a Belsen.
Sí, toda la familia.
¿Usted también?
No, hubo una selección y a mis padres y hermanas las mandaron a Bergen. Yo y mi hermano fuimos al primer campo de concentración a trabajar.
¿Qué era, perdón?
Un campo de concentración.
Sí, pero ¿cuál, por favor?
En Prokocim, en Polonia.
Y usted tenía 13 años.
Sí, al poco. Pero esto fue un milagro, porque chicos judíos menores de 18 años no iban a trabajar, iban al exterminio. Al poco tiempo me separaron de mi hermano. A él lo mandaron a otro lugar y yo nunca más lo vi. Y yo seguí 3 años y medio en este infierno y pasé por 5 campos de concentración y el gueto de Cracovia. Los campos de concentración más terribles que hubo en este maldito infierno nazi. Estuve en el campo de Cracovia, donde Steven Spielberg reconstruyó el parte del campo para filmar la película La Lista de Schindler. Allí, el psicópata, el comandante de campo, que era un loco, un psicópata, un narcómano, hacía selecciones 2 veces por semana. Cuando estábamos reunidos en la plaza para el recuento, él venía y con su fusta hacía la selección. Contaba 9, sacaba el 10. Cuando juntaba 200 chicos, los mandaba a un terreno cercado y ahí durante todo el día los tenía encerrados esperando la muerte. Al anochecer los llevaba a una montañita que tenía en la cima un enorme hoyo y ahí lo fusilaban. El 20 de marzo del 44 yo era el 10. Y nuevamente intervinieron los famosos milagros que me salvaron la vida. Toda una cadena. Éramos 200. Nos llevaron después de 10 horas de terrible sufrimiento hasta la montañita, nos desnudamos, nos paramos todos en el borde del hoyo y lo último que recuerdo fue el ruido de los tiros. Y me desmayé. Tarde de noche me desperté en una enfermería tirado sobre un catre. Al rato vino el director de la enfermería, se agachó y me dijo en polaco: "Shh, no me contestes, solamente escucha. Hoy, hace cosa de minutos, te encontramos desnudo, bañado en sangre, en la puerta de la enfermería. Se ve que en la ejecución de hoy, la bala que estaba destinada a tu cabeza te entró en la pierna. Entró y salió. No te hizo gran daño. Y los demás cuerpos te cubrieron. En cuanto a las tardes de noche vinieron las unidades de Sonderkommando, que eran presos que se dedicaban a quemar los muertos. Se dieron cuenta que vos vivías y decidieron salvarte, arriesgando tus propias vidas. Sospecho que te trajeron aquí en un tacho cubierto con herramientas. Te tiraron al lado de la puerta y se escaparon. Aquí hay un muchacho mayor que vos que está agonizando. Él no llegará a la mañana. Vos tomarás la identidad de él. Porque cuando te eligieron para ejecutarte, tu nombre fue tachado de la lista del campo y vos ya no existís más. Me curó la herida, se fue. Al día siguiente de madrugada me trajo un par de lentes oscuros y una gorra que me caía hasta la barbilla. Y me dijo que me mantenga la sombra cuando vienen los otros presos a curarse. Porque si alguien me reconoce y se lo cuenta a los nazis, morimos todos acá. Todos los mediodías venían 2 oficiales de la SS a revisar la enfermería y llevarse las listas que habían muerto durante la noche. Yo me escondía debajo del piso en un profundo hoyo y recién salía cuando ellos se iban. El profesor Bullman, mi salvador, junto con todo el equipo de médicos y enfermeros, hicieron una unidad para salvarme la vida, arriesgando la suya propia. Y me tuvieron allí escondido hasta mediados de agosto del 44. Y solamente gracias que los rusos estaban cada vez más cerca, nos mandaron a Mauthausen. De Mauthausen me mandaron a Melk, en Austria. De Melk me mandaron a Ebensee, que era el último campo de exterminio que yo estuve. Y ahí estuve 3 meses y me liberaron los tanques del ejército del general Patton. A la gente que quería podía irse libremente con un les passé que le daban a donde quería. Los otros estaban bajo la protección del ejército americano. Yo, a mí me mandaron a un hospital donde estuve 30 días alimentándome en forma especial porque no me podía parar. Pesaba 26 kilos. Finalmente me recuperé y viajé a Italia porque el vox populi era que Italia era el país con más sobrevivientes entre todos los países europeos. Sobrevivientes judíos, partisanos judíos y refugiados. Entonces, tenía una loca esperanza de encontrar allí a alguien de mi familia. Durante 2 años busqué frenéticamente en toda Italia, en Austria, en Alemania, en todos los campos de refugiados y sobrevivientes. No encontré a nadie. Decidí entonces viajar a la Argentina. Ahí tenía la única pariente viva que me quedó. Una tía, hermana de mi madre, que llegó a la Argentina en el año 1923. Y el 27 de octubre del 47, después de 2 años de búsqueda, iba en un botecito a las 4 de la mañana, manejado por un contrabandista paraguaya, desde Encarnación hasta la orilla argentina frente a Posadas, porque nuestro gran amigo Juan Perón había prohibido la entrada de sobrevivientes judíos a la Argentina. Y así entré en Argentina, hice borrón y cuenta nueva, porque me quedaban 2 opciones. O empezar de nuevo o suicidarme. Opté por lo primero. Formé una hermosa familia, tengo 4 hijos, 3 nietos y una bisnieta. Aprendí el hermoso oficio de la joyería artística. A los 3 meses ya hablaba castellano porque domino el italiano. Y hace 20 y pico de años me dedico full time a contarle al mundo la verdad sobre la Shoah. Así como estoy acá en España, voy a Polonia, voy a Estados Unidos, en Argentina. Escribí un libro, mi autobiografía, que se tradujo a varios idiomas, se llama El Séptimo Milagro. Acá lo tienen en la Casa Sefarad. Y tiene oportunidad de leerlo, ahí va a tener toda la historia mía. Este libro se vendieron por decenas de miles en distintos países del mundo. Y yo no cobro las regalías que me corresponden. Todo va a los comedores de la gente pobre, sin distinción de credo, raza o nacionalidad. Yo en ese sentido soy absolutamente liberal. No es que yo solamente digo que defender a los judíos, yo defiendo a la humanidad, cosa que no recibo del otro lado, pero yo ya soy así. Y ahora me invitaron acá a España para el 70 aniversario y la verdad que me reciben muy bien y el pueblo español es un pueblo muy noble. y me quedo acá hasta el fin de mes y me voy a llevar muy gratos recuerdos.
Lo celebro.
Gracias por la entrevista y si queda alguna pregunta yo gustosamente lo voy a contestar.
Simplemente, ¿cómo era su día a día en los campos de trabajo? ¿Cómo recuerda usted la rutina o su relación con otros compañeros?
Mire, yo tuve suerte, que le dije, que desde mi primer día que entré a mi primer campo de concentración hasta la liberación, inclusive después, estaba acompañado por una cadena de milagros que me salvaban de momentos que ya no había ninguna esperanza. Entonces, como yo hablo, entre otros idiomas, hablo ruso y alemán, en todos los campos, hacía de intérprete y recibía más comida de lo común, favor contra favor. Durante casi 4 años que pasé en los campos de concentración, estaba en el borde del precipicio. Si a alguno se le ocurría mirarme bien y ver que no tenía 18 años, este era el fin. Pero zafaba, inclusive zafé el fusilamiento de 200 y yo quedé uno solo vivo. Eso también fue, no fue un solo, simple milagro, fue una cosa increíble. Bueno, estas cosas me sucedieron durante 3 años y medio. Y después, cuando formé una hermosa familia, empecé a escuchar a estos delincuentes negadores de la Shoah, que dicen que los judíos inventaron un cuento para recibir indemnizaciones de los pobres alemanes. Y después de 50 años de absoluto silencio, y ni siquiera mi familia más cercana sabía más que yo soy un sobreviviente, y punto. Decidí romper el silencio, porque me di cuenta de que callándome colaboro con ellos. Y desde entonces mi vida tiene un solo sentido, contarle el mundo la verdad. Y ya me escucharon cientos de miles de personas en los 4 continentes. Soy colaborador asiduo de Yad Vashem de Jerusalén. ¿Escuchó hablar del
Museo Magrano?
Y cada vez que viene un grupo del exterior de hablas hispanas, yo voy y les cuento la verdad. Esto me da fuerzas porque yo pronto cumplo 87 años y mentalmente me siento como uno de 50. Que el físico no me acompaña es otra cosa. Y pienso hacer esto hasta el último día porque somos los últimos sobrevivientes vivos y no es lo mismo leer un libro o ver una película que escuchar a un sobreviviente que cuenta su propia historia. Bueno, acá en España recibí un público muy amable, muy interesado y estoy muy contento que vine y ya me hice una cantidad de amigos acá que vamos a seguir. Le agradezco que me dio la oportunidad de contarle un poco al público, pero lo que se puede contar en una entrevista como la nuestra es un pequeño porcentaje de la verdad. Si no, tendría que estar acá todo el día con usted.
Para eso recomendaremos a nuestros oyentes que compren su libro.
El libro lo pueden comprar en las casas de Sefarad Israel. Y yo lo vendo al precio de imprenta, porque yo con las cosas de la Shoah no hago ningún tipo de business. Al contrario, para viajar y dar testimonios en lugares donde la población no tiene para costearme el viaje y la estadía, lo pago yo de mi bolsillo.
Una última pregunta, señor Kleiman. Usted ahora vive en Israel.
Sí.
¿Desde hace cuánto?
Y yo vi llegar a Israel por la primera vez en el 71. Me quedé unos años, después volví a la Argentina para colaborar con el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Uh-huh. Y es la última vez que volvimos a Israel hace 3 años. Y me decidí pasar mis últimos años en Israel porque tengo mucho trabajo. Yo tenía una invitación de Portugal para viajar estos días. Y tenía que postergar mi vuelta a Israel por 4 días. pero resulta que yo vuelvo a la Argentina el 1 de febrero y el 2 de febrero en Yad Vashem llega un grupo muy grande de maestros y maestras de la Argentina y de otro país latinoamericano. Entonces me llamaron para preguntarme si puedo dar mi testimonio. Pero yo estos días tenía que estar en Portugal. Anulé el viaje a Portugal, vuelvo a Israel para dar el testimonio a la gente. Para mí, esto es un modus vivendi. Y cada vez que yo doy un testimonio, siento que le hago un honor a los millones que murieron y principalmente a mi familia.